Saludos y bienvenidas a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis, fascinante, sobre los distintos tipos de inteligencia. Pero desde una perspectiva que, de entrada, hay que decirlo, puede sonar un poco extraña, ¿no? Las fuentes que tenemos delante usan los planetas, pero no para adivinar el futuro. Los usan como arquetipos, como un lenguaje simbólico para describir funciones de la mente: la percepción, la lógica, la emoción, la intuición.
Precisamente. Y creo que eso es lo más importante que hay que recalcar desde el principio, porque esto puede chocar. O sea, ¿qué tiene que ver un planeta con cómo funciona mi cerebro? Pero si lo vemos como eso, como un mapa de arquetipos, como una forma de ponerle nombre a procesos que todos sentimos, pues se convierte en una herramienta de autoconocimiento muy, muy potente.
Sí, a mí al principio, te soy sincera, me generó escepticismo. Pero a medida que avanzaba, vi que el modelo era sorprendentemente coherente, porque propone construir la mente desde cero, ¿sabes? Empieza por los cimientos, la percepción, la lógica, luego va añadiendo capas, la emoción, el instinto y al final la intuición consciente. Así que, si te parece, hacemos ese mismo viaje. Empecemos por la base, por esa visión global, la inteligencia que lo abarca todo, que en las fuentes es Júpiter.
Me parece perfecto. Adelante. Júpiter sería esa, la inteligencia panorámica, la capacidad de ver el cuadro completo antes, de desfilarse en los detalles.
Exacto. Y la fuente la describe como inteligencia visual y usa una frase que me encantó. Dice, los ojos saben más que tú. Y pone un ejemplo muy gráfico. En una consulta, es más importante observar el lenguaje corporal de la persona, si cruza los brazos y se tensa, que obsesionarse con los detalles técnicos de, bueno, de lo que tengas delante. Es captar la totalidad.
Y eso se aplica a todo, ¿eh? El texto sugiere, por ejemplo, confiar en esa primera impresión visual al entrar en una tienda. Ese primer objeto que te llama la atención, antes de que la mente empiece a analizar, suele ser el correcto. Esa es la inteligencia de Júpiter. Capta el conjunto, el valor de las cosas. De hecho, el texto dice que es la capacidad de valoración. Una persona con un Júpiter fuerte coge algo, lo palpa y sin saber muy bien por qué, sabe lo que vale. Es un ahorro de energía mental brutal.
Totalmente. Y en el otro extremo, para que se vea bien el contraste, tenemos a Mercurio. Y aquí el choque es tremendo. El texto lo describe como una fanfarria. Ruidoso, rápido, siempre queriendo llegar el primero. Es la inteligencia de los detalles, de la lógica lineal, la que desmenuza todo. O sea, Mercurio es el que regatea, el que compara especificaciones, Júpiter simplemente mira y dice, esto vale tanto.
Claro. Y la clave, y esto es fundamental según el material, está en la alternancia. El funcionamiento óptimo no es ser solo uno u otro, es saber moverse entre la distancia de Júpiter, que observa, y la cercanía de Mercurio, que comunica. Es como un buen profesor, ¿sabes? Te explica algo de cerca, eso es Mercurio, y luego da un paso atrás para ver las caras, para ver si la gente lo ha entendido. Eso es Júpiter.
Entiendo. Y Mercurio no es solo la palabra, ¿verdad? La fuente lo lleva a otros sentidos.
Sí, y esto me parece fascinante. Se le asocia con la habilidad manual, con la sensibilidad en las yemas de los dedos. Piense en alguien que monta un mueble de estos de IKEA casi sin mirar las instrucciones. Sus manos parecen saber qué hacer. Eso es Mercurio. Y también los oídos, por la precisión que se necesita para entender cada palabra. Un malentendido, una palabra mal interpretada, puede generar un caos. Mercurio es precisión en el detalle, con las manos, los oídos o las palabras.
Vale, o sea, tenemos la visión global de Júpiter y el detalle de Mercurio, pero esa visión global a veces no es perfecta. A veces sentimos que falta algo en el cuadro, aunque no sepamos qué es, y ahí es donde el texto introduce a Venus.
Exacto, qué buena transición. Venus es la inteligencia de lo que falta. Es una función que sirve a Júpiter en esa búsqueda de la totalidad. El texto lo asocia con el sentido del gusto, pero no solo con la comida, claro. Es esa sensación incómoda, como cuando a un guiso le falta sal. Esa sensación que te dice que a un tema no se le ha sacado todo el jugo, que hay un hueco.
Lo describe como un sabor desagradable en la boca, ¿no? Como si mordieras un limón. Es una sensación visceral que te dice, aquí falta una pieza del puzzle.
Precisamente. No es una conclusión lógica de Mercurio, ¿eh? Es un sentimiento de Venus. es el gourmet que prueba una salsa y dice, le falta un toque de acidez. En una conversación, es la persona que escucha algo y, aunque todo parece correcto, siente que se ha omitido algo importante.
Y si Venus detecta lo que falta, hay otra inteligencia que detecta lo que sobra o lo que está oculto. Y este me parece el más visceral de todos, Marte. La fuente lo asocia con la nariz, con la expresión «esto me huele raro».
Es el instinto puro, sí. El texto lo llama nuestro detector de energías personal. Afirma que Marte es capaz de percibir la energía psíquica que otra persona reprime. Lo describe como si tuviéramos pequeñas bolas energéticas en el cuerpo. Y un Marte bien afinado puede oler dónde están en los demás.
Vale, pero eso de la provocación inteligente de Marte me suena a una línea muy fina. ¿Dónde se traza el límite entre eso y ser, simplemente, conflictivo?
Esa es la pregunta clave. Y el texto es muy claro en esto. No se trata de agresividad, se trata de estrategia. Es la habilidad de lanzar una pregunta incisiva, casi quirúrgica, para sacar a la luz algo oculto, para llegar a un punto caliente. El objetivo es que la conversación no sea insulsa, que no se quede en la superficie. Es también la fuerza para interrumpir a alguien que no para de hablar, para, como dice la fuente, quitarle el viento de las velas. No es atacar a la persona, es manejar la energía para que la conversación avance.
Entendido. Es una herramienta, no un arma. De acuerdo, ya tenemos los sentidos, el instinto. Vayamos a los cimientos, a la estructura del pensamiento. Según esta fuente, la función fundamental, la base de todo, es Saturno.
Saturno, la memoria, el disco duro. Sin la capacidad de almacenar información, la lógica de Mercurio, su capacidad para formular y comunicar, se convierte, y cito textualmente, en un bla 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 sin contenido. No puedes hablar de lo que no sabes. Es así de simple.
O sea que, al final, la base de lo que llamamos inteligencia es una especie de trinidad. Por un lado, Saturno, que es el disco duro.
Exacto.
Luego Mercurio, el procesador, que ordena los datos. Y por encima, Júpiter, que es el que mira la pantalla y entiende el resultado final. Voy bien.
Vas perfecta. De hecho, a partir de ahí, la fuente define la inteligencia académica como la conexión Saturno-Mercurio. Es la combinación de una buena memoria, Saturno, y la capacidad de formular ese conocimiento, Mercurio. Y aquí la fuente lanza una crítica social. Bastante potente, la verdad.
Sí, esto me llamó mucho la atención. Señala que este es el tipo de inteligencia que la sociedad suele recompensar, con diplomas, con salarios más altos, porque es un saber asegurado que se puede medir. En cambio, a la inteligencia de Júpiter, la que asocia con oficios manuales como la carpintería, el que ve la silla en un trozo de madera, la llama inteligencia pragmática. Y esta, según el texto, está sistemáticamente peor pagada.
Claro. Te hace preguntarte si nuestro sistema, el educativo, el laboral, está demasiado obsesionado con la memoria y la lógica de Saturno-Mercurio, y si estamos dejando de lado otra forma de genialidad, la que comprende el valor de las cosas de un solo vistazo. Esto me lleva a otra distinción que me parece crucial que hace la fuente, la diferencia entre entender que sería Mercurio y comprender que sería Júpiter.
Ah, sí, el ejemplo del teléfono. Es buenísimo.
Es perfecto. Cuando hablas con alguien por teléfono, tu Mercurio, a través del oído, intenta entender cómo es. Te haces una imagen mental a partir de su voz. Pero luego conoces a esa persona. Y tus ojos, tu Júpiter, la comprenden en un instante. Y casi siempre hay una sorpresa. Un, ah, pues no te imaginaba así.
Ese shock demuestra que son dos formas de inteligencia completamente distintas. Y que la información de Mercurio no pasa fácilmente a Júpiter. O sea, no puedes explicar una cara. Tienes que verla.
Exacto. Y con esto ya tenemos montado todo el armazón lógico y perceptivo. Ahora podemos añadirle la capa que lo humaniza todo, la inteligencia emocional, que está representada por la luna.
Aquí la motivación cambia por completo. Ya no es el yo y mi conocimiento. Es el tú, el otro. La luna, según el texto, no se fija tanto en las palabras, en la letra de la canción, sino en la melodía de la conversación, en la vibración emocional.
Es la inteligencia psicológica, la habilidad de percibir los sentimientos que hay detrás del discurso. La fuente pone un ejemplo muy claro, alguien que te habla del buen tiempo que hace, pero con un tono de voz profundamente triste. Mercurio solo oye hace buen tiempo. La luna oye la tristeza.
Y lo interesante es cómo lo gestiona una luna madura, como la llama. No lo interpreta como una mentira. Simplemente comprende lo difícil que es para los seres humanos ponerle palabras a los sentimientos. Acepta que hay cosas inconscientes que, bueno, que no podemos o no sabemos expresar.
Y en esa tarea, la luna no está sola. Tiene un gran aliado. El texto afirma de una forma muy bonita que Júpiter es el mejor amigo de la luna.
¿Por qué?
Supongo que es porque la información que captan los ojos, Júpiter, que son el espejo del alma, es mucho más rica y profunda que las palabras, que son de Mercurio, justo. Esa conexión luna-Júpiter es lo que la fuente llama olfato para las personas. Es un conocimiento del ser humano que se adquiere con la observación. Atenta, silenciosa, del lenguaje corporal, de los gestos. Es un saber que se va almacenando. De hecho, propone un ejercicio genial. Observar a dos personas hablando detrás de un cristal, sin oír nada. Es increíble la cantidad de información que puedes sacar sobre su relación solo con la inteligencia Luna-Júpiter.
Claro, porque capta la verdad más allá de las palabras. Como dice el texto, las mentiras las decimos con Mercurio, con la lógica. Pero el cuerpo, que lo ve Júpiter, rara vez miente.
Ya tenemos casi todo el modelo. Nos falta el centro de operaciones, el director de orquesta. Y ese es el Sol.
El Sol, que representa nuestra propia forma de pensar, nuestro yo. El texto dice que el reto inicial aquí es superar el egocentrismo. Esa idea de los demás piensan como yo. Y desarrollar la tolerancia. Aceptar que cada persona tiene una manera de pensar distinta y tan válida como la nuestra.
Y una vez que ese Sol está maduro, cuando ya tienes clara tu opinión pero no necesitas imponerla, puede unirse a la Luna. Y de ahí surge lo que la fuente llama la inteligencia del corazón. Es una habilidad increíble. Es la capacidad de aparcar tu propia opinión, la del Sol, por un momento, para poder conectar y vibrar con la otra persona, con la Luna, en su mismo nivel, y crear un contacto auténtico. No es dominar ni someterse, es un baile.
Y con todo esto llegamos a la joya de la corona, a lo que para mí es el concepto más abstracto y más difícil de todo el modelo. Urano, la intuición. Porque, a ver, ¿cómo se define aquí la intuición? Es una corazonada, un flash de genialidad.
Es una conexión directa con un saber que no pasa por la lógica. Y el material describe dos canales principales por los que puede llegar. El primero es la conexión luna-urano. Aquí, la intuición se activa al percibir algo inconsciente en la otra persona. Pero hay una advertencia muy seria.
Sí, la frase es brutal. Dice, primero disparas y luego preguntas. Es una intuición que puede ser muy certera, sí, pero también muy hiriente si se suelta sin filtro, porque puede, bueno, soltar una bomba en el inconsciente del otro sin previo aviso.
Por eso la fuente defiende un segundo canal, que es el preferible, la conexión Sol-Urano. Aquí la intuición es la misma, pero antes de salir, pasa por el filtro de nuestro centro consciente, el Sol. Se convierte en una intuición consciente. A mí me ha pasado a veces, le das vueltas a un problema, la mente racional, Mercurio, no encuentra la salida, y de repente en la ducha, ¡zas!, te viene la pregunta correcta que lo desbloquea todo. Y con la pregunta ya tienes la respuesta. Ese es el momento Sol-Urano.
¿Y se puede fomentar esa intuición consciente? ¿Se puede entrenar?
Según el texto, sí. El método es la meditación o simplemente la calma. El proceso implica calmar primero a la luna, a las emociones, para poder llegar a ese centro silencioso del sol. Y desde ahí se pueden formular preguntas claras. La fuente es muy directa con esto. Si la pregunta es tonta o vaga, la respuesta también lo será. Pero en el momento en que formulas la pregunta adecuada, la respuesta a menudo aparece sola. Lo llama el arte de hacer las preguntas correctas.
Bueno, pues hemos recorrido un mapa simbólico muy, muy completo. Empezamos por la base, la memoria de Saturno, hemos añadido la lógica de Mercurio y la visión de Júpiter, hemos incorporado los matices del gusto de Venus, el instinto de Marte, la empatía de la Luna, y lo hemos coronado todo con el yo consciente del Sol, que es capaz de integrar la intuición de Urano.
Lo importante, creo, es recordar que esto no presenta categorías fijas para etiquetarnos. No es yo soy Mercurio y tú eres Júpiter. Son distintas funciones que todos poseemos en mayor o menor medida y que podemos aprender a reconocer y a utilizar. Es un marco para observar cómo operamos y cómo operan los demás. Una herramienta, al final, para la autoconciencia.
Totalmente. Y esto nos deja como una reflexión final. El texto menciona de pasada otras combinaciones, como la mirada intuitiva de Júpiter-Urano, esa capacidad de encontrar la solución a un problema de un solo vistazo, o las palabras que dan en el blanco de Mercurio-Urano, que a veces son, bueno, asombrosamente acertadas, pero no sabemos de dónde vienen. La pregunta que queda en el aire, y que creo que es el verdadero valor de este análisis, es, si usáramos este lenguaje para describir nuestros propios procesos mentales, ¿qué inteligencias planetarias diríamos que son nuestras fortalezas naturales y cuáles podríamos estar descuidando o necesitando desarrollar en nuestro día a día?